El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebreano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha, siendo las 17:05 de la tarde. Hoy haremos un programa especial. Andrea no viene y sí estoy con el amigo Pablo Vecino, que vino antes de su columna habitual para ayudarme, para no dejarme solo en esta radio, digamos, porque uno cuando está solo está más, algo te pasa por la cabeza cuando te sentís solo en algún lugar. Solo, solita mi alma, hay una frase que se dice en español, cuando uno se siente solitario en cualquier lugar. Hoy es un día que cambió de bruscamente, en estos momentos está lloviendo bastante fuerte en Moreno, no tenemos sol y pareciera que va a haber un cambio de temperatura, pero no hace frío, al contrario, hace más bien, ahora en estos momentos 18, 19 grados, no hace frío, pero sí hay lluvia. Saludamos, ya les avisé que está Pablo Vecino con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo le explico a Pablo, acá hacemos un programa, estamos improvisando, él puede participar en cualquier momento, opinar, decir lo que piensa, preguntar, hacer una digresión, hablar de cualquier tema, no hay ningún problema, no somos estrictos en la planificación de las cosas. Yo al empezar el programa, sí trato de hacer una síntesis de lo que me parece lo más importante de la semana, digamos, es como para aquellos temas que no habría que dejar pasar por alto porque tienen alguna importancia, y todo desde el punto de vista subjetivo mío, o sea que tampoco es la ciencia objetiva, es lo que yo pienso al respecto. Así que casi siempre empezamos también saludando a los oyentes, saludamos a Tatiana Vladimirska y al conjunto Grenada, que hoy nos escucha por última vez en su casa, porque el día domingo salen para Buenos Aires y llegan el día lunes a las 7 de la mañana en el aeropuerto de Ezeiza con 20 integrantes del conjunto Grenada que vienen a hacer una gira por Buenos Aires y Rosario conmemorando el Día de la Victoria, que es el 9 de mayo, y el 70 aniversario de la Batalla de Stalingrado. Ellos van a actuar y cantar en distintos clubes rusos de la zona, que hay muchos clubes acá, que el que no conoce, yo antes no los conocía tampoco, eran por ejemplo el club Visarion Bielinsky, el club Pushkin, el club Ostrovsky, el club Vostok, y todos están algunos están en la zona sur y otros están en Villa Ballester, en San Martín, el Bielinsky. Estos rusos son, es una mezcla ya de rusos, ucranianos, bielorrusos, estaban todos juntos como antes, cuando existía la Unión Soviética, y estos continúan por tradición, si bien algunos son más, se podrían decirse antisoviéticos, que otros, digamos, pero no están politizados, en realidad no son instituciones políticas, son instituciones gremiales o de migrantes que tienen nostalgia por su patria y bueno, viven de eso. Algunos hasta perdieron la lengua porque los padres hablaban ruso o bielorruso o ucraniano y ahora ellos ya no lo hablan, son argentinos.
¿Y este grupo musical es estatal?
¿O? No, es un grupo privado, digamos, que nació hace 40 años, fue fundado en 1973 por Tatiana Vladimir, que era la directora del conjunto, y fue fundado casi de casualidad. Ella estaba en una fiesta de latinoamericanos en la Casa de la Amistad, y mientras bailaba un conjunto panameño y la gente tenía que, las chicas tenían que cambiarse de ropa, tardaban mucho en el cambio de ropa. Entonces ella, que estaba organizando eso, no sabía qué hacer para que pase el tiempo, esos 15 minutos o algo así, que necesitaba. Entonces una amiga le dijo, yo puedo cantar. Y ahí rápido dijo, bueno, canta algo en español, ¿eh? Era una fiesta de latina, digamos. La chica empezó a cantar, cantaba muy bien, y zafó ese día, digamos. Pasó, ni se le ocurrió, pues esta chica, Tatiana Vladimir, era ingeniera electrónica, en realidad no era, ni, en ese entonces, ni historiadora ni música, pero sí hablaba español, era estudiante de español, digamos, fanática del español. Y la chica esta, la cantante, fue un éxito, la aplaudieron. Entonces, la cantante se interesó tanto que le exigió armar un conjunto. Ajá. Y esta decía que no, yo no sé hacer eso, no sé nada. Bueno, al final, tanto le insistió que crearon con dos o tres o cuatro un conjunto que le pusieron Grenada. Y es el nombre Grenada, también hay que explicarlo porque no es fácil explicar. ¿Por qué no se llama Granada? Que la palabra correcta es Granada. En realidad la ciudad española
es la forma inglesa.
Granada. Puede ser la forma ahí, inglesa. Pero
¿no hay en el Caribe una
Grenada? Claro. Se llama Grenada, la isla. Sí. No, pero en este caso es por un famoso poema, un poema de un poeta ruso, que escribió sobre la guerra civil en los España. Años 20, 21, ¿no? En Rusia.
En Rusia.
En Rusia, en la guerra civil o en la segunda guerra, ya porque lo de España había pasado. No, sería en la segunda guerra, de los partisanos, de los guerrilleros rusos que combatían contra los nazis. Y había un chico con las tropas que no sabían nada de español, que había escuchado alguna vez algún tema ese de Granada, y él en su ignorancia decía Grenada. Ajá. No sabía español tampoco. Entonces el pibe decía Grenada, mi Granada. Y siempre cantaba Grenada. Y el poeta estaba ahí y escuchaba eso. Y después el pibe este murió. Ajá. Entonces el poeta se acordó de eso y hizo un tema, un poema muy hermoso, en donde hablaba de eso de Grenada, mi Granada, que cantaba este pibe en esa cosa. Y a esto es un poema famoso allá. Y ellos lo tomaron y le pusieron Grenada por eso.
O sea que si acá hoy se produce un bache y yo canto, puede ser el origen de mi carrera artística.
Exactamente, exactamente.
No lo voy a tener en cuenta.
Claro, así nacen las cosas, ¿ves? Entonces esto ahora vienen y van a estar acá. Pero es hasta difícil explicarlo. Habría que explicarlo porque la gente no entiende. No es como acá, que uno tiene que tener un conjunto musical que tiene que ser comercial. O sea, tiene que ganar dinero, porque si no, no tiene forma de vivir de la música. Ellos no viven de la música. Si bien son profesionales y hace 40 años que están, cada uno tiene su trabajo, su propio trabajo.
¿Pero quién patrocina para pagarle los viajes?
Ellos mismos se pagan. Ellos se pagan los viajes porque reciben sus sueldos, ganan sus sueldos. A veces les pagan, por ejemplo, si le invita a un gran país, le invita a Venezuela, le paga a Venezuela. Entonces van con pasajes pagos. La invita a China, le paga todo. Pasajes, hoteles, comidas, todo. lo invita a Cuba, ellos viajan mucho, a muchos países del mundo. Pero acá a la Argentina son 20, es muy difícil conseguir sponsor para eso. Entonces, como ellos decidieron venir, se pagan el pasaje con un gran esfuerzo personal, digamos. Y acá los clubes, todos los clubes, le van a pagar el alimento, digamos, la comida y la cena. Y ellos van a ir a tocar en distintos lugares. Ellos tocan gratis, no cobran por tocar, digamos. No sé si se enojarán conmigo porque yo cuento estas cosas, pero son cosas internas.
Una sola entiende español. Claro. Si una sola entiende español, una
sola señora. No, todos estudian español. Todos cantan en español y todos.
Usted sabe que en Roma, en el Panteón, que es un templo, el mejor conservado templo pagano, porque fue después iglesia, todavía está adscripta al culto, ¿no? Sí. Y ahí había un conjunto que cantaban en un conjunto coral. Estaban ensayando cuando yo fui y patrocinaban unas damas inglesas que ni siquiera hablaban italiano, hablaban inglés nada más, y era una fundación que patrocinaba a ese grupo por la cuestión de la movilidad, porque ese grupo era de Inglaterra o de Escocia, no me acuerdo, y claro, para viajar, por más que la distancia sea más corta, había que viajar a Italia y el viaje en avión cuesta. Entonces estaba esta fundación que no eran, claro, las mujeres estas no eran las que cantaban, eran las, claro, que patrocinaban y conseguían, claro, los fondos y repartían los programas y se preocupaban de que la gente no se fuera y escuchara, claro, al coro cantar.
Acá cantan en varios idiomas, son todos estudiantes de español, estudian, están en un instituto de turismo, todos trabajan, muchos trabajan en empresas de turismo, otros son ingenieros, trabajan en
distintas empresas, distintas edades,
sí, sí.
¿Van a venir acá a Moreno?
Vienen a la escuela de Moreno, van a tocar el día 9, creo que es el 9, me tengo que fijar acá, está en el Facebook.
Que era un jueves, ¿no?
Sí, a ver.
Y tiene que ser 9.
Lo publicamos, hoy publicamos el cronograma para que la gente pueda asistir acá. Recibimos un saludo ya en el Facebook de Marco Gastón Pérez desde Córdoba, que nos está escuchando, y dice: saludos, Vladi y Pablo.
Está escuchando ahora.
Sí, gracias Marco.
Gracias,
Marco. No puedo responderte porque no. Andrea maneja bien el.
Pero está escuchando, lo puede responder oralmente.
Oralmente, sí. Y ahora estaba buscando lo que publicamos hoy para ver. Acá está, el 29 de abril llega a Grenada, conjunto musical ruso, a Buenos Aires. Acá está el cronograma de actuaciones. Ver más. Bueno, acá está. Para saber exactamente cuándo tocan en Moreno. Tocan el día de la escuela de donde trabaja Andrea, el 9 de mayo, cumple 25 años. Es la escuela media número 11, que tiene un nombre singular, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Y la número 11 es la de Álvarez.
La de Álvarez. Calle Moctezuma, dice, entre los Fresnos y los Tulipaneros, Francisco Álvarez Moreno. A las 11 de la mañana tocan ellos.
¿De qué día? ¿29?
Del día 9.
Del día 9.
9. No sé, es jueves, el 9, ¿sí? Espero que vaya ese día, para así nos vemos, así nos conoce, porque es muy difícil encontrarnos, muy difícil. Encima acaban, tocan en un montón de lugares, y el lugar más cercano va a ser este de acá de Francisco Álvarez.
Uh-huh. Dijimos el 9. El 9 es un jueves.
Jueves.
9 de mayo.
A las 11 de la mañana.
Bueno, en la escuela 11.
En la escuela. En la escuela, exactamente.
Ahí está cerquita de la estación, me parece.
Ah, ¿sí? Bueno. Así que esa es la historia con este conjunto Grenada, hace años que están. ¿Y
usted cómo se contactó con ellos? ¿Cómo los conoció?
Bueno, yo los conocí, estando allá, estudiando en la universidad, la conocí a la directora, Tatiana Vladimirskaya. En ese momento ella no tenía el conjunto Grenada. Sí. No tenía el conjunto Grenada. La conocí precisamente en ese lugar, en la Casa de la Amistad. Ya hablaba español y yo estudiaba ahí, bueno, y ahí nos conocimos hace 40 y pico de años. Después cada uno hizo su vida por separado, digamos. Ella creó el conjunto este, yo me vine a América Latina. No perdimos contacto totalmente por las cosas de la política y las dificultades que había en esos momentos de encontrarnos, de poder viajar o encontrarnos. Ella me buscó, yo es como que desaparecí, cada uno hizo su vida, yo tuve una familia, ella también. Ella se casó con un músico muy importante, con un joven en ese entonces que conoció en un festival internacional en Cuba, que era es un talento musical, un talento realmente que toca todos los instrumentos de todo el mundo. Tiene una colección de 900 instrumentos en su casa que le regalaban de todos lados. Este hombre, digamos, se casó con ella, fue el alma mater desde el punto de vista musical del conjunto, los llevó por todos lados, actuaron en Inglaterra, en China, en Cuba, en Venezuela, en Canadá, Estados Unidos, en un montón de países, siempre con este conjunto. Y este hombre falleció en el 2006, hace 6 años, y bueno, yo también quedé viudo, digamos, en el 2008, y después nos encontramos de casualidad por un artículo. Yo escribí un artículo sobre un escultor ruso que se llama Ercia, a quien ella me presentó en una carta a la gente de la Fundación Ercia que venía a Buenos Aires, porque Ercia es un escultor que estuvo 23 años en la Argentina y se especializó en quebracho. Él, toda su producción de escultura es con el quebracho. Y
¿qué estaba? ¿Ese hombre en el norte? ¿Estuvo radicado en el norte?
No, acá, era amigo de Quinquela Martín. Él vivía acá, pero en el norte. Él viajó a Resistencia 3 veces para buscar quebracho y algarrobo. Iba al bosque a buscar especialmente, digamos, troncos para su escultura. Es un escultor de primer nivel. Acá también en el Facebook tenemos algunas fotos de su escultura en un álbum sobre Ercia. Y eso, se publicó un libro sobre la vida de Ercia, que en la Argentina. Ercia estuvo en Rusia, en Italia, en Francia y en Argentina. Pero en la Argentina 23 años, mucho tiempo. ¿Usted
lo conoció personalmente?
No, hasta 1950. Él, en 1950 regresó a su país, y se murió en 1959, falleció. Grande, 80 y pico de años. Yo escribí un artículo sobre él, porque me impactó la vida y me impactó la obra. Un tipo que se vino por 15 días, descubrió el quebracho y se quedó 23 años. Ajá. Eso tiene valor. Es una cosa, es impagable. El tipo descubrió...
¿Hay obras de él acá?
Sí, hay obras de él. Sí. Hay algunas en el Museo Sibori, hay otras en el Museo de Quinquela Martín. Le compró un Hombre del Chaco, que es una escultura en madera, en quebracho, muy buena. Hay en... me parece que en Tandil hay algunas también.
¿Y qué tipo de escultura es así, el arte socialista que representa?
No, humana, no, él no era, él no era político, él era artista, no hacía, amaba su patria, sí, pero no estaba politizado, no estaba ideologizado, digamos.
Claro, pero era, también quizás eso explica tantos años fuera del país, porque en su país, en ese momento, si no era un arte socialista,
fue criticado.
Claro, en la época hacía, de Stalin, que tenía que hacer.
Porque hacía desnudos, por ejemplo. Ajá. Tiene unos desnudos impresionantes en quebracho de tamaño natural. Impresionantes son. Uno se queda enamorado de una estatua. Se enamora de una estatua.
Algún día usted va a tener que contar sus experiencias en Rusia. Como su visión de Rusia.
Nunca la cuento.
Como, ¿por qué?
No sé. ¿Por qué no?
Pero cuando fue más joven y después, incluso porque usted conoció la Rusia soviética.
Las dos, sí, conocí la Rusia soviética y después está la Rusia capitalista también. La
¿Volvió
conocí.
Usted después?
Volví, claro. Sí, volví. Precisamente claro. Los de Grenada me invitaron en el 2004. Ajá. O sea que ya estaban los cambios. Estaba Putin ya cuando eso. Ajá. O sea que sí. Volví, los vi, digamos.
Las cosas muy cambiadas, ¿verdad?
¿No? Las cosas cambiadas, sí. Me paraba en el centro de la ciudad y veía casino por todo la palabra casino por todos lados. Eso no existía.
No, el soviético era muy moralista. No,
claro. Entonces, no sé, me fui por las ramas, ¿sí? Me fui por las ramas,
usted al comienzo...
Es interesante.
O en una parte me definió el observatorio como que uno mira y bueno, miró
esto es exactamente, miró. Nuestro telescopio a veces se va hacia cualquier lado, digamos. Ahora son las 17:25, saludamos al resto de los oyentes que no tuvimos tiempo ni de saludar, a Vilma de Holanda, yo quería hablar hoy con ella, no traje la tarjeta, no la puedo llamar, así que vamos a hablar de Máxima. Sin Vilma, la próxima vez hablaremos, pues el martes sube Vilma como reina de Holanda. Ajá. Vamos a un tema musical.
No, Vilma no sube como reina.
No, Máxima. Vamos a un tema musical y después vamos a la tanda ya, sí.
¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece. Lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo. ¿Vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Esos te imponen las reglas de juego. Mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creciendo, que es este elecciones, siempre vamos a votar. Necios y con miedo a las mismas ratas, somos hijos del rigor, no más. Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Estamos de comer igual. Buenos Aires fue ante medio del infierno seguimos acá, avivando el fuego más. Buenos Aires fue ante medio del infierno. Yo me voy de acá antes que me empiece a quemar. Buenos Aires fue ante medio del infierno. Seguimos allá, avivando el fuego más. Buenos Aires fue ante medio del infierno. Yo me voy de acá antes que me empiece a quemar.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano
Ferreira. Porque no está la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Continuamos en el observatorio. Hace un momento escuchamos el tema
Buenos Aires en llamas.
Buenos Aires en llamas, sí, de Ataque 77. Y Buenos Aires en llamas justo coincide con lo que pasó ayer, que nos impresionamos todos de ver las imágenes, la transmisión en directo de casi todos los canales, menos algunos de la corporación que siempre lo cuidan a Macri. Vimos una feroz represión inesperada, yo no lo podía creer, en el Hospital Borda, de cerca de 400 policías, creo que había, de la Policía Metropolitana, armados hasta los dientes, con una vestimenta que parecían de película, disparando balas y gases y pimienta contra médicos, enfermeros, enfermeras, enfermos, locos, gente que trabajan ahí en un taller. No se comprendía la ferocidad, esa ferocidad de esa policía. Yo no la vi ni siquiera en la época de la dictadura militar. Y es mucho decir esto, porque en la dictadura militar los militares hacían sus operaciones de madrugada.
Sí, pero lo hacían más a escondidas.
Exactamente.
Era quizá tan crueles o más, pero estaban más escondidas.
Exactamente. Pero por eso decía, porque yo no vi esas imágenes en otra época.
Acá hubo una transgresión, había una resolución judicial que no se podía innovar y los tipos no lo respetaron y entraron ahí, destruyeron y porque destruyeron todo. Hoy está viendo que habían tirado abajo el taller y encontraban máquinas de escribir, computadoras destrozadas, con mucha sangre.
Exactamente, sí.
Con mucha sangre.
Total, es increíble. Y no había ninguna persona con quien negociar nada. Había diputados que fueron agredidos, también heridos. Un fotógrafo del diario Clarín, que es un fotógrafo famoso porque fue el fotógrafo el que fotografió los cuerpos de Costec y Santillán, que fue el que denunció el asesinato por parte del comisario de policía.
Eso en una estación de tren, ¿eh?
Exactamente,
¿no?
Sí, en una estación. Y este fotógrafo trabajaba en el diario Clarín y él fue, si bien al principio lo defendían a Duhalde, este fotógrafo, cuando publicó la foto, ahí quedó en evidencia que el comisario había actuado para matar a los dos chicos, digamos. Este fotógrafo estuvo ahí también el día de ayer y fue herido y fue detenido, esposado.
Sí, en la foto está con las manos hacia atrás, esposado, con
claro,
la mano en la espalda.
Exactamente. Entonces, es increíble. Cristina, creo que en un Twitter, dijo, ¿qué pasaría si el mismo fotógrafo hubiera sido herido, golpeado y esposado por la Policía Federal? ¿Cuál hubiera sido el escándalo? En cambio, todo ahora se tapa, se esconde. El diario Clarín y La Nación dicen, no hablan de represión.
No, Macri dice y Macri hizo una conferencia de prensa y dice que la policía se defendió.
Exactamente.
Pero sí. Lo que pasa es que el punto de partida ya fue incorrecto, porque ante una medida que hay de no innovar, el tipo...
Ellos irrumpieron.
Claro, sí, claro. Sí. Y aparte, también la gente que estaba, dice que disparaban balas de goma contra los mismos internados que son dementes y que hacían gestos raros.
Exactamente.
Y bueno, y se creían que se estaban burlando, que lo estaban atacando y le habían disparado.
Es increíble, eso, sí. Parece el Guernica de Picasso, una cosa así. Se necesitaría un Picasso para
explicar eso. A veces uno cree que en Argentina las cosas han cambiado y uno después descubre que, ojo, el cambio no es tan grande en ciertas cosas, porque aparecen esa actitud fascista bastante a menudo.
Es cierto, y lo más terrible es que si bien a nosotros y a la mayoría del pueblo bajo o del pueblo más bien consciente, pensante, le impresionan esas imágenes, a los partidarios de Macri, a los caceroleros, a la gente de clase alta no le impresiona en lo más mínimo. Yo estoy seguro que ellos están de acuerdo con eso. O sea que están de acuerdo en pegarle, en reprimir a los pobres, a los indefensos, a los locos.
Es decir, de algún modo apoyan, si gana Macri en las elecciones. O sea que la capital, capital federal gana Macri por elecciones limpias. Sí. Así que, ojo, eso es la capital federal y que se aguanten los otros, porque después de todo son así las elecciones democráticas. El problema es si Macri llega a ser presidente.
Sí,
ahí
sí.
Vamos a reeditar Menem, un Menem de ojo celeste, pero va a ser terrible.
Sí, no sé qué pasaría. Espero que, bueno, Buenos Aires en llamas se va a repetir en esos casos.
Qué
en
terrible,
ese caso.
No.
Es terrible, sí. Yo pensé eso, que la gente partidaria de Macri está de acuerdo con eso que pasó. Nadie salió a criticar nada, nadie hizo ningún cacerolazo por lo que ocurrió. salvo pero ellos van a, queja de siempre.
Ahí van a... la idea es borrar Borda de ahí, vaya a saber dónde mandarlo, y eso tiene mucho valor inmobiliario.
Exactamente.
Ahí se va a...
Ese es el objetivo.
Es el negociado.
Quieren construir una especie de Puerto Madero, edificios, como ellos llaman. Hay una frase ahora de moda entre los economistas, poner en valor, se llama. Una cosa que debe ser una traducción del inglés.
Y el cheterío después, los chetos después aplauden eso, compran ahí.
Exactamente.
Y ojo que sí, también los del gobierno actual sí, tienen también sus departamentitos en todo eso.
Les gusta también, sí.
Así que, sí. La lectura.
Sí, Vudú tiene un departamento en Puerto Madero, no sé quién más, otro. Yo no, si yo fuera presidente no les permitiría eso.
Pero eso sería autoritarismo.
Sí, ya sé, pero bueno, no importa, pero... Comprate un departamento en Matadero.
Claro, debería ser dentro de más coherente con la ideología que dicen o que pregonan. Lo que pasa es que Vudú es medio versátil, ¿no? No, su origen.
Exactamente, sí, era del PRO.
Claro, entonces claro, no.
Exactamente.
No esperemos peras del olmo.
Bueno. Así que tenemos el caso este de represión brutal que nos dejó sin palabras. Es indignante, vergonzoso, me daba vergüenza lo que veía. Y bueno, también hay otras noticias. Hay buenas, no tan malas como esta, no tan terribles como esta. Una que parece una tontería, pero ahora vamos a hacer una pausa, pero voy a anunciar el tema, que vamos a pasar un tema que se llama El Capitán Beto. ¿Por qué? Porque hay una noticia que tiene que ver con este, con esta canción, incluso con el autor. Hay un satélite que fue un nanosatélite, se llama, un satélite muy pequeño del tamaño de una caja de zapatos, que se hizo en la Argentina y que será lanzado, o ya fue lanzado, desde China, que va a cumplir una función espacial y se larga junto con otro satélite ecuatoriano hecho también por los ecuatorianos, y los creadores argentinos que hicieron ese satélite lo llamaron Capitán Beto. ¿Por qué? Porque son admiradores de Spinetta, y eso me impresionó a mí. Es una cosa interesante, impactante, y por eso vamos al ahora, tema, y después voy a leerles la noticia corta sobre el tema este.
Antes de ir ahora, sí, a mí me quedó la duda, porque hoy me gritaron, chau Capitán Beto, y yo creía que era con Spinetta, pero ahora, como usted dice, por el nano satélite, capaz que por el nano me gritaron, chau Capitán Beto, ahora me queda la gran duda.
River Plate. están los camiones de basura, mi vieja y el café.
Continuamos en el observatorio. Recibimos un mensaje de Andrea Herrera, que está en la casa escuchando el programa, y como escuchó que hablábamos de la actuación de Grenada en la escuela media 11, ella informa que sí, es el jueves, el día de la actuación, y dice del primer semáforo de Álvarez, una cuadra a la derecha. El primer semáforo de Álvarez, una cuadra a la derecha. ¿A eso es?
Y si ella lo dice, que trabaja ahí, salvo que se equivoque y vaya a otro lado a trabajar.
Ah, bueno, espero
que... O sea que ahí. No hay que cruzar la vía.
Es recerca, entonces.
El primer semáforo no, cuando va por la ruta y no hay que cruzar la vía.
A mí me dijo que hay que cruzar la vía e irse lejos hacia...
Pero no si dice dónde. Que es a la derecha, no cruza la vía.
Sí, exactamente, sí. Gracias. Sí, Andrea, me confundiste, Andrea, pero bueno, no importa. Vamos a encontrar la escuela seguramente el día jueves con toda la gente, ¿eh? Yo voy a venir con un colectivo el día ese, con un autobús, con un autobús para la actuación de ellos.
Pero si se llega a perder ahí a una cuadra de la estación, tiene la comisaría, pregunta y listo. Los meten a todos presos y...
Ah, sí. Bueno, ahí veo que Andrea nos puso un montón de mensajes. De que el observatorio está a transmisión, empieza la transmisión, todas esas cosas útiles, digamos, de para qué sirve el Facebook. Entonces estábamos, el tema que pasamos, el tema del Capitán Beto, que es un tema de Spinetta, en realidad es porque la noticia tiene que ver con eso. Un nanosatélite, Argentina Nano, dice el nano, en realidad porque existe una la tecnología, se llama nanotecnológico ahora, todo lo que sea la millonésima parte de un milímetro. Es impresionante, es una cosa que no podemos ni siquiera concebir, digamos, el mini tamaño de las cosas. Sí lo podemos concebir porque en nuestro cerebro están así, las neuronas y todas esas cosas. Pero la tecnología ya está llegando a esos límites. Y aparentemente los técnicos argentinos y también los ecuatorianos, por lo que vamos a ver, construyeron un satélite del tamaño de una caja de zapatos, tiene 10 por 20, 10 centímetros por 20 centímetros, cosa que antes era del tamaño de una habitación o de una casa, digamos, los satélites que se hacían y costaban millones de dólares. Así que leo la información que se publicó hoy. Ayer salió algo más grande en Tiempo Argentino y también en Página, y hoy en Página también se publica una noticia corta sobre el tema, que dice así: nanosatélite en el espacio. El nanosatélite argentino Capitán Beto fue lanzado exitosamente en la madrugada de ayer, o sea que ya fue lanzado. Se trata de una sonda de observación de solo 2 kilos de peso y dimensiones de 20 por 10 centímetros. 2 kilos, me lo puedo llevar bajo el brazo tranquilamente, ¿sí? Lo fabricó en Bariloche la empresa Satellogic, Satellogic, incubada a su vez por INVAP, en el marco de un programa de respaldo nacional a emprendimientos innovadores. La financiación corrió íntegramente por cuenta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que invirtió 6 millones de pesos. Al cambio de ese entonces, seguramente $1,000,000. 6 millones de pesos, era 6 a 1, haciendo el dólar oficial, digo.
¿Está 6 ahora?
No, bueno, así, cerca de 6 era oficial. Y el paralelo 9 ya, 9.30 por ahí. Impresionante. El cohete portador despegó de China. Los chinos están haciendo negocio con esto, pues hacen cohetes que llevan satélites y los venden, es como dan un servicio, y es más barato que el de los rusos y que el de los norteamericanos. O sea que ahora los chinos están haciendo competencia, la competencia a las dos grandes potencias, y por lo que veo ya este cohete portador despegó de China, habrá ganado alguna licitación China para eso. Quiere decir
usted
que
siempre es muy crédulo.
¿Eh?
¿No? Usted siempre es muy crédulo, sí. Cree en las licitaciones.
Ah, sí, creo, sí, sí. Bueno, muy bien, muy buena la observación. Los desarrolladores argentinos del nanosatélite, liderados, dice, por Emiliano Cargieman, Gerardo Richarte y Eduardo Ibáñez, lo bautizaron Capitán Beto en homenaje a una célebre canción del fallecido cantante Luis Alberto Spinetta. Quiere decir que estos también son jóvenes porque les gusta la música de Spinetta.
Spinetta, ¿eh? Tenía más de 60 años.
Sí, ¿no? Sí, pero hacía los seguidores de Spinetta son jovencitos, es increíble. Tenía 60 años, sí, cuando falleció tenía 60 años. Así que esa me pareció una muy buena noticia. Ya estamos acercándonos a la primera hora del observatorio. Nosotros teníamos, yo tenía anotado otras cosas, otros temas. Por ejemplo, otro tema bueno para mí fue la reunión de la presidenta de Brasil, Dilma, y Cristina, acá en la Argentina. Vino la presidenta Dilma Rousseff con una comitiva importante a hablar de todo en la Argentina con Cristina, y hablaron también del Mercosur. En el Mercosur van a haber cambios en el sentido de que podrá ingresar Paraguay nuevamente al Mercosur después de las elecciones que hubo en ese país, con digamos con una especie de regreso a la democracia, por lo menos la formal, aunque ahí regresa el Partido Colorado, tradicional partido de la dictadura en Paraguay, vuelve el bipartidismo en Paraguay, desde una sucesión de gobiernos entre liberales y colorados que viene desde la época de la segunda, de la guerra de la Triple Alianza, en 1865-1870. Ahí nacieron, después de la derrota de Paraguay contra las tres naciones, nacieron los dos partidos tradicionales que gobiernan Paraguay desde esa fecha. Primero el Partido Liberal, que fue creado a instancias de Mitre, de los mitristas de entonces, que crearon un grupo de paraguayos que vivían en Buenos Aires, que eran antilopistas, estaban en contra de López, crearon una legión de paraguayos que actuaron junto con el ejército argentino para el Paraguay, son traidores a la patria porque combatieron contra su patria, digamos. Pero esta gente, bueno, como triunfaron, ganaron en la guerra, después fueron los que crearon el Partido Liberal que gobernó durante muchos años el Paraguay. También en esa misma fecha había un general que se llama Caballero, que era uno de los mariscales, uno de los generales del mariscal López, que López lo salvó porque era un joven brillante, según él, y antes de la batalla final lo mandó a una expedición, a una misión internacional, pero los historiadores dicen que lo mandó para salvarle la vida, y en realidad le salvó la vida. Y este hombre después regresó al país y fundó el Partido Colorado. Él es uno de los fundadores del Partido Colorado y después fue presidente a su vez. O sea que los dos partidos tradicionales de Paraguay nacen con la gran derrota de la guerra de la Triple Alianza y se creó una especie de bipartidismo natural ahí durante muchos años, muchas décadas, un siglo entero, que el rompimiento de ese bipartidismo fue la elección de Lugo, el sacerdote Lugo, que le ganara las elecciones al Partido Colorado con apoyo de los liberales y que después se asustaron ante el acercamiento de Lugo al Chávez, al chavismo, a algunas ideas utópicas, socializantes de Lugo, expresadas de esa forma de Lugo. Eso para Paraguay es un insulto, una cosa. Paraguay es un país muy atrasado y cualquier frase que implique socialismo es casi un crimen contra la patria. Entonces lo voltearon a Lugo, le prepararon el golpe, lo voltearon los liberales, que asumieron, Franco asumió después del golpe, que no fue un golpe militar, un golpe palaciego, un golpe parlamentario, y eso fue preparatorio del triunfo del coloradismo, ahora en las elecciones el domingo pasado, que vuelven al poder después de este primer interregno de Lugo, y por eso, como me voy por las ramas, pero por eso Paraguay va a entrar nuevamente al Mercosur. De todo eso se habló entre Cristina y Dilma. También se habló de los problemas económicos, de los problemas que hay con la empresa brasileña minera que se retira de Argentina, y Dilma aceptó que si los brasileños se equivocaron hay que asumir el costo de esos errores, y aparentemente comienzan a programar, a planear un desarrollo económico más planificado hacia el futuro entre Cristina y Dilma. Eso me pareció una muy buena noticia para el país y para el Mercosur y para América Latina. Ya nos estamos acercando a la hora, a la primera hora del programa. El otro tema muy complejo, pero que ya se olvidaron con lo que pasó con la policía metropolitana. Con estas otras noticias, prácticamente la noticia de la ley de reforma judicial, que fue anteayer la gran discusión en el Congreso, ahora prácticamente dejó de ser noticia, a pesar de que la ley fue aceptada, fue votada por mayoría del justicialismo y pasa al Senado para porque hubo un pequeño cambio, su posterior discusión.
Con escandaletes de botellas arrojadas.
Exactamente, sí.
Y tironeos del micrófono, por una que era diputada, que la otra vez lo fajó a uno, le largó un cachetazo.
Ah,
ahora
sí.
Se le tironeó el micrófono al presidente.
Sí, 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 la esposa de Barrio Nuevo.
La esposa
sí.
de Barrio Nuevo.
Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a la pausa, ¿sí? A la pausa de la radio y después continuamos en la segunda hora del observatorio.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Bueno, en nuestro Facebook también acabo de recibir un mensaje de una amiga de Formosa. Le contestamos acá que no puedo chatear porque estamos en pleno programa. Ella no está escuchando el programa, simplemente vio que estaba el Facebook abierto y nos quiso saludar. Bien, en la segunda hora yo tengo un tema que por el cual yo quise venir hoy a la radio a hablar, porque me impactó un artículo, un reportaje que le hicieran hoy en Tiempo Argentino al sacerdote o ex sacerdote Leonardo Boff. Por si no lo saben, Leonardo Boff es un sacerdote brasileño, un teórico de la teología de la liberación, que fue, ahora digamos, se retiró de la iglesia porque fue sancionado por Ratzinger, por el papa anterior, porque seguía siendo, es una cuestión ideológica, digamos, seguía siendo partidario de la teología de la liberación y criticaba a la cúpula de la iglesia. Lo que él dice, es un hombre serio, no es un autor de un montón de libros, es muy respetado en toda América Latina, y las cosas que él dice son para tener en cuenta. No es un charlatán, digamos. Entonces, el título de la nota es La vida de Francisco puede correr riesgo. Esto ya me impactó. Dice en el copete, dice para Boff, para Leonardo Boff, el Papa argentino deberá enfrentar mafias peligrosas si quiere desmontar el sistema corrupto enquistado. La nota la escribe Alberto López Girondo en Tiempo Argentino de hoy, sábado 27 de abril. Esta nota es una nota para tenerla, para guardarla. Antes de hablar de lo que él dijo, que yo me anoté algunas cosas acá, les quiero contar que por qué le hacen la nota y por qué se publica esto hoy. Porque está la Feria del Libro, y en la Feria del Libro presentan un libro, precisamente, sobre el famoso obispo de Avellaneda, argentino, nuestro, conocido, digamos que se retiró, que renunció también a la iglesia por amor, digamos. Es un caso de esos de de Podestá, el obispo Podestá, ¿sí? Jerónimo Podestá, que abandonó la iglesia por Clelia Luro. Clelia Luro era una mujer que trabajaba con él en la parroquia o en la iglesia, y me supongo que el trato diario, el trabajo, aparte es una, será una buena persona.
Ella era viuda.
Sí, yo sé menos de ella.
No, ella era viuda, tenía hijos.
Ah, sí, y, tenía hijos.
Sí. Él no, ella quedó embarazada con él.
¿En serio?
Sí, pero lo perdió.
Ah, mirá que
sería grande, no sé.
O sea que era.
Pero. Joven. Y él murió hace unos años, ¿no?
Hace poco, sí. ¿Poco? Sí, poco. Sí, a mí me impactó, me impactó lo que ella cuenta precisamente. Entonces, en esta Feria del Libro presenta un libro ella, Clelia Luro, que son las cartas entre Jerónimo Podestá y ella, que es un libro que ya se había impreso, editado en 1972. Como estaban en la época de la, ya estaba en la época de la Triple A, la cosa ahí de Perón, la Anuse, toda esa historia.
La Anuse debía ser.
Sí, exactamente. Entonces el editor del libro lo mandó a España, y en España estaba Franco, o sea, peor todavía. O sea que lo que hicieron fue quemarlo al libro, lo quemaron. Esas cartas, entonces le propusieron ahora a ella volver a editarlas, y ella le agregó cosas, actualizó otras cartas que tenía, y le agregó las últimas cosas de la muerte de Jerónimo Podestá y de las visitas de Bergoglio a Podestá en su lecho de muerte. Eso me impactó a mí también, porque fue el único sacerdote o alguien de la iglesia, de la dirección de la iglesia, digamos, que se animó a visitarlo a Jerónimo Podestá.
Yo creo que no se animaron a dejarlo cesante, a que quedó ahí un statu quo, que me parece que Podestá no fue sacado de la iglesia. Habría que averiguarlo
mejor. Sí.
Me parece que probablemente todavía, quizás sin poder decir misa, o y no sé si lo destituyeron como obispo, no sé, eso habría que ver la historia.
A ver si hice algo Clelia Luro. Entonces la nota cortita dice: el amor más fuerte. Clelia Luro, el amor es más fuerte. Jerónimo Podestá fue obispo de Avellaneda, y cuando tuvo que elegir entre su amor por una mujer y una institución, no dudó y se fue a vivir con Clelia Luro en 1967. Murió en el 2000. Ahora Clelia presenta la última edición de sus cartas con el subtítulo Testimonio de 50 años de lucha política y eclesial. La historia del libro se terminó en el 72, pero cuando murió Perón, Granica, que era la editora esta que tenía los derechos, tuvo miedo y exportó 3 ediciones a España. Cuando volvimos del exilio, le preguntamos qué había pasado y nos dijo que había quemado los libros porque allá estaba Franco. Ahora lo actualizamos y puse cartas entre nosotros en el exilio y cartas a otras personas. Hay cartas a los presidentes, cartas políticas. Una carta que le mandé a Hugo Chávez, otra al director de la Nación, hablándole de la libertad de prensa, a Maradona cuando estaba en el problema de la droga, y también a Bergoglio, que fue el único que cuando murió Jerónimo le llevó al sanatorio la unción de los enfermos. Y yo la escuché hoy en un reportaje, que ella dijo que él los visitó en su lecho de muerte, en el sanatorio, dio el nombre de un sanatorio que estaban las monjas, y no sé el nombre, ahora es un sanatorio específico aparentemente para curas, para sacerdotes y obispos.
O sea que no estaba excomulgado, porque si le llevaron la unción de los enfermos.
Seguramente, sí. Y dice que Bergoglio le pidió a las monjas que no la echen a ella, que le permitan estar en la sala de terapia intensiva esos 3 días que duró su...
¿Y qué iban a echar si se había casado? Si él cuando deja los hábitos se casa con ella.
No, pero por ahí en un sanatorio, no sé, a veces no te dejan estar en la sala de terapia intensiva. Bueno, entonces yo quería contar esto, ¿por qué? Porque Boff va a estar en la presentación del libro, Leonardo Boff, va a estar ella y va a estar el presidente de la Corte Suprema. O sea, todos esos van a presentar el libro este de Clelia Luro. Pero qué dijo Leonardo Boff, que tiene suma importancia, y porque yo quiero que alguna gente se entere de lo que está opinando un tipo tan serio como Boff sobre el Papa Francisco, que nosotros los argentinos le damos menos importancia de lo que le dan afuera. El periodista le dice: usted dijo hace poco que Ratzinger se fue porque se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para imponer el modelo de iglesia que pretendía. Y responde Leonardo Boff: claro, creo que hay varias razones. Una más subjetiva y personal, que era recristianizar Europa para, desde allí, irradiar al mundo, no resultó. A los europeos ya no les interesa el cristianismo, lo tiene a sus espaldas. Los ayudó a crear la cultura, las naciones, pero no es una fuente de inspiración. Lo consideran muy medieval, muy antimoderno, no tiene democracia ni derechos humanos. Lo otro es que no proyecta, que lo otro es que su proyecto de iglesia, que yo lo escuché en clases con él, pero tiene su origen en San Agustín, también fracasó. Él piensa que todos los seres nacen en pecado original por la relación sexual que transmite la vida, por lo cual toda la humanidad está condenada. Pero Dios tiene piedad y pone una célula a partir de la cual todo se puede salvar. Esa célula, que es como una pequeña iglesia. Pero esa célula está totalmente podrida, le dice el periodista. Y dice Boff: ahí está el problema, que el Papa se da cuenta de que esa célula está llena de ladrones, de homofóbicos, pederastas, el Banco Vaticano y todo eso. Ve que había un cáncer con metástasis en el cuerpo eclesial de la curia y que físicamente no tenía fuerza. Ahí yo vi su dimensión ética, su gran humildad de crear espacios para que venga otro y a la vez dar una bofetada a la curia romana. Deja un relatorio de 300 páginas sobre todo lo que ocurre y otro vendrá con más fuerza a curar eso. Esto me impactó, quiere decir que Boff sabe que Ratzinger dejó un relatorio de 300 páginas sobre su experiencia en el Vaticano, ¿eh? Qué bueno sería leerlo, qué bueno sería enterarlo.
Bergoglio seguro que lo leyó.
Seguro, claro, es lo que él dice, ¿eh? Sigue diciendo, Bergoglio viene de ese territorio colonizado, dice, del fin del mundo, como dijo, pero no cualquier fin del mundo, porque él es jesuita. Usted nació en Santa Catarina, le dice el periodista, muy cerca de donde estuvo asentado el proyecto más grandioso de los jesuitas. ¿Sabe de qué hablo? Las misiones jesuíticas de la época de la colonia. Y dice,
Brasil, Paraguay y
Argentina. Sí. Y dice Boff, no hay que olvidar que el Papa y el Emperador trabajaban juntos. Y aquí en las misiones jesuíticas se había creado un Estado incluso con comercio internacional, porque exportaban bajo una visión socialista. ¿Cómo será que Charles Fourier y Henri de Saint-Simon dicen que los padres del socialismo fueron los padres jesuitas? Porque aquí se ha practicado el comunismo originario y eso tenía que ser eliminado porque era un poder totalmente alternativo a la iglesia y al Estado. Es impresionante para mí esto que dice Boff. Esto coincide con un libro que hay en Paraguay que a mí me impresionó siempre, que explica las misiones jesuitas, y el libro se llama El comunismo de las misiones. Me llamó la atención el título que tiene, y sé que es muy discutido. Yo no era partidario de eso, no me parecía nada que ver, digamos, comunista, todo lo que hicieron los jesuitas con los indios. Pero, por lo que dice Boff, había un principio lejano de un socialismo utópico también,
¿eh? Pero entre los incas también había un tipo de socialismo. Y sí, bueno, o sea que otras culturas tenían otra forma de organizar la economía y las lealtades. Y bueno, y ellos habrán, de algún modo, ahí estaba la inteligencia de los jesuitas, haber captado la mentalidad del indígena como que era factible armar comunidades. Las ruinas que quedan muestran cómo eran esas comunidades.
Sí, sí, sí.
Con, sectores de edificios comunales para...
Exactamente, sí, sí, tenían grandes sectores para la cosecha, para la
los talleres, producción, para dormir, para todo, tenían todo armado. Lógicamente estaba la presencia de los jesuitas, que eran blancos.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Y que castigaban, eran los dioses.
Sí, sí, eran los que organizaban.
Los jefes,
y
los jefes.
Habrán hecho una para vos, otra para vos y cinco para mí, pero bueno.
Sí. Sigue diciendo el periodista, dice, ¿cómo puede haber pesado esa experiencia en los cardenales? Esa experiencia de los jesuitas, se refiere. Sí. Y dice, Boff, pienso más bien que ellos estaban tan humillados o tan desmoralizados personalmente que nadie quería asumir el desafío. Vamos a llamar a alguien fuera de ese manejo que no tiene nada que ver y que tiene la disciplina de un jesuita y la ternura de un franciscano, habrán dicho. Y creo que es él la persona adecuada para rescatar a la iglesia. Mirá lo que dice Bob de Francisco, ¿eh? Qué tarea le da, que es la persona adecuada para rescatar a la iglesia. La misión de Francisco es restaurar una iglesia que está en ruinas, como le pasó a la de Asís. Usted dijo que la iglesia del segundo milenio termina con el Concilio Vaticano II, pero eso fue hace 50 años, y desde entonces la curia hizo todo lo posible por eliminar cualquier sombra de avance, incluso mediante la expulsión de centenares de curas tercermundistas. Y responde Leonardo Boff, creo que esta es la oportunidad de aplicar el Concilio Vaticano II, que había creado dos instancias de gobernabilidad que luego se desecharon. Francisco ha nombrado ya a 8 obispos de varios continentes y creo que va a resucitar la figura del sínodo de obispos con un papel de colegiatura. Por otro lado, en 50 años cambiaron tantas cosas en la geopolítica, la globalización, los medios sociales, que es una red inmensa. Se necesita un nuevo concilio y yo espero que sea un concilio de la cristiandad. Este hombre va lejos, dice, no de la Iglesia Católica, porque tenemos que enfrentar el tercer milenio con la humanidad unificada. El fenómeno cristiano tiene que estar junto con el fenómeno budista, el fenómeno hinduista, el fenómeno judío, el fenómeno islámico, porque juntos pueden alcanzar una dimensión espiritual de la humanidad más allá de las diferencias. Espero que haga eso y en forma urgente.
Simbólicamente, en el día de la coronación de Francisco, aparecieron todas estas religiones, estaban representantes de los judíos, de los mahometanos, así que de algún modo simbólico, ¿no? Hay que ver, del dicho al hecho.
Exactamente.
¿Qué está buscando?
Es impresionante,
Pero a usted le impresionó algo, que era el final de este artículo.
Exactamente, el final. Sigue acá, pero esto lo quise leer esto porque es un tipo que mira lejos. Hay que tener visión estratégica para darse cuenta de que las iglesias se tienen que unir. Es una visión estratégica. Unir aparentemente lo que no se puede unir. ¿Cómo unir el cristianismo con el islamismo? Él lo está hablando eso. Es impresionante. Me llama la atención que un tipo tenga la lucidez mental de pensar en el futuro, pensar en una estrategia prolongada de, no sé, 100 años, 200 años, 300 años.
Yo pienso, no soy teólogo ni estoy en ninguna iglesia, pero que estas religiones monoteístas tienen elementos en común sobre los que había que trabajar, la presencia, por ejemplo, ciertos ángeles y arcángeles y la Virgen María aparecen en el islamismo. Es decir, el catolicismo toma como base todo el Antiguo Testamento y ahí parte y dice, bueno, entonces esos elementos podrían unir, no convertir, pero sí unir, encontrar puntos, pero bueno.
Claro, y acá le da ya para finalizar el tema este, pero igual me impacta a mí, le hace la pregunta el periodista, ¿cómo puede influir en los pasos de Francisco los poderes fácticos, el establishment mundial, por así decirlo? Y dice Boff, yo creo que él ha dado muestras de que su deseo es crear una iglesia pobre para los pobres. Acá parece, para nosotros, para mí, que lo que pensamos de Francisco, parece iluso en vos, digamos. Pero bueno, es un hombre serio. El hecho de que él piense de que Francisco persiga una iglesia pobre para los pobres, habría que escucharlo,
digamos. Y se ha un poco sobredimensionado también la figura de Francisco, como trabajar en los barrios marginales, qué sé yo, lavar los pies a los pobres, besarlos. Claro. Hay todo una propaganda.
Sí, sí.
Tontos no son.
Y sigue diciendo, a mi juicio va a ser un desplazamiento de la iglesia para la humanidad, el planeta Tierra, el sistema de vida, que están grandemente amenazados. El problema central no es qué futuro tiene la iglesia, sino qué futuro tiene la humanidad y cómo las iglesias pueden ayudar a pensar ese futuro. El periodista le dice, pero va a tener que oponerse a un statu quo y no sería la primera vez que eliminan a un papa. Y ahí responde en voz, cuando hay concentración alta de poder, siempre aparece un antipoder que intenta disputar. Cuando son poderes muy concentrados, se utilizan todos los medios, se transforman en un poder maquiavélico, donde se utiliza la corrupción o incluso la eliminación física. La última versión que circula, ahí escuchen esto con atención, la última versión que circula y que Pérez Esquivel nos comunicó recién, es que Ratzinger estaba amenazado de muerte y para escaparse de eso renunció. Esto me llamó la atención también. Pérez Esquivel es un hombre serio también.
Sí, Lilita, ¿no? Carrió también, qué sé yo, son versiones que tiran. Yo ¿sí? No sé si, ¿de dónde saca todo eso?
No sé.
Porque, ojo, pero... está documentado, alguien que dice, le habrán dicho.
Entonces le pregunto al periodista, ¿amenazado por quién? Entonces dice, le contesta a Boff, y ya para finalizar casi, por un grupo de la mafia que está metido en el Banco Vaticano, lavado de dinero y cardenales que les daban la cobertura. El Papa ya adelantó que la Iglesia no tiene necesidad de tener un banco, puede acudir a bancos éticos, que hay muchos. Eso sería desmontar el sistema y sería la medida más directa y más indolora. ¿No corre riesgo su vida entonces? Si lo amenazaron a Ratzinger, y él contesta a vos, yo creo que no se debe excluir esa posibilidad porque sabemos que Juan Pablo I discutió con los cardenales la eventualidad de salir del Vaticano para tener una vida más sencilla y dos días después apareció muerto. No es imposible, pero él ha tomado medidas muy sabias. Abandonó el Palacio Vaticano, vive en la Casa Santa Marta, come en conjunto con los demás. O sea que eso no sería solo una medida de austeridad. No, dice, come con otros. Si va a morir, mueren 30 o 40 con él. Pero deberá cuidarse, dice. Así finaliza la opinión de Boff sobre
lo que eso de
Francisco.
40 o 50 como que lo va, se va a salvar por eso, pues si meten una bomba
para poner no 40 problema, o 50. ¿Sí? Bueno. Me impactó esa nota y por eso lo quise que contribuyera.
Bueno, no digamos amén porque los lectores. Amén quiere decir
no, así exactamente. Sea. Andrea Herrera, acá, como estuvimos hablando de los jesuitas y del comunismo de las misiones, nos manda una nota que sí que está escuchando con atención. Dice: no hay comunismo en las misiones. Los jesuitas impusieron el monoteísmo de Roma y aprovecharon el laburo de los guaraníes. Les robaron la yerba mate y la ofrecieron al mercado capitalista. Los obligaron a dejar las costumbres que para ellos eran pecaminosas, mientras abusaban sexualmente tanto de mujeres como de hombres.
Mirá, hay que decirle a Andrea Herrera que
impresionante.
Que contextualice un poco, históricamente estaba en otro momento, no puede aplicar la ideología actual para... No lo iban a hacer porque no lo podían hacer. Los jesuitas no estaba preparada la ideología de la iglesia ni de los laicos para poder hacer lo que ella pretende o lo que ella critica. Así que el próximo sábado me va a agarrar y me va a tirar de los pocos pelos que me quedan.
Bueno, no, pero interesante. Gracias, Andrea. Es una opinión interesante, fuerte y bueno, el programa fue, es para eso, se hace el programa para que la gente opine, la gente discrepe, la gente discuta, así se da el desarrollo, el conocimiento, digamos. Vamos, ya nos estamos acercando a la primera, la segunda media hora del programa, y tenemos en bandeja un tema musical que es El Matador, ¿sí? Con los Fabulosos Cadillacs, que lo que yo lo pedí porque como por lo que no, porque lo que pasó, si bien no murió nadie, pero casi hubo muertes en el día, es el día de hoy o de ayer, de hoy.
¿Qué? ¿Lo que pasó?
Sí, en el
¿La represión?
La represión.
No, si salió en el diario de hoy. Así que fue ayer.
Fue ayer, bueno. Sí, ya estoy sobrepasado de noticias y que no sé cuándo ocurrieron los hechos. Vamos entonces al tema del matador y después ya comienza la nota, la columna de Pablo Vecino.
Buenos Aires y todo estuviera mejor. Matador, matador, si todo estuviera mejor. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, antes de que nos vayamos, voy a hacer algo que nunca hago en televisión. Gracias por invitarnos a tocar acá, muy divertido. Muchas gracias a todos, muchachos. Gracias, gracias. Se veíamos loco.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consulta por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udo, sí, los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Cielo, cielito nublado.
típico argentino, siervito del buen soldado. Por ahí anda un asesino que quiere verlo enlutado, que quiere verlo.
Hemos escuchado El Cielito Federal. La intención es pensar qué cantaban esos federales tan mal pintados por Echeverría. Probablemente cuando estaban comiendo un asado, en un momento de descanso, tomaban la guitarra y cantaban sucesos, como fueron siempre los cielitos, que eran un poco... como un informativo, se cantaban hechos, situaciones que habían pasado en el contexto social en el que vivían. Por ejemplo, los cielitos de Bartolomé Hidalgo, anteriores a estos, que eran de la década del 20, comentaban las batallas, las guerras patrias o festejos de los aniversarios de la Revolución de Mayo. O sea que eran algo así como noticieros, El Cielito, con ese dejo melancólico. Y por otro lado, muestra que también los federales tenían su música, también el gaucho, que no sé si había estadísticas en aquel momento, pero la mayoría del gauchaje era rosista, y ese gaucho tenía su cultura musical y diferente de la que hemos visto quizá en el para los unitarios, que eran más música de salón, se inclinaban más hacia la música de salón, los minués o los valses. Acá vemos entonces que hay cielitos o ritmos de Zamacueca, la Refalosa. Es tratar de equilibrar un poco la balanza. Bueno, hoy voy a seguir leyendo fragmentos que para mí son ilustrativos del Matadero. Por supuesto que voy haciendo así, saltando párrafos, ¿no? Porque no leo todo. Eso le queda a ustedes después si les interesó la obra. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero, con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripás y rostros embadurnados de sangre. a sus espaldas se rebullían caracoleando y siguiendo los movimientos una comparsa de muchachos, de negras y mulatos achuradoras cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula. Entremezclado con ella, algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la presa. Ya estamos acostumbrados, a partir de lecturas anteriores, a encontrarnos con imágenes de este tipo. Aparte, si se hace una, digamos, una lectura alegórica, dijimos que el matadero representaba la Confederación, el juez era Rosa. El decir que los carniceros eran las figuras prominentes de cada grupo, se estaba diciendo, interpósita persona, que los sicarios de Rosas eran carniceros, eran sanguinarios como los carniceros. Se los muestra terribles, parecen casi infernales. Y luego, otra vez, la muchedumbre, las negras y mulatas, que ya hemos visto en la obra de Mármol, feas, porque las negras para los unitarios tenían rasgos de fealdad física, porque no eran blancas, y fealdad moral, porque, como comentamos la vez pasada, eran delatoras de sus amos blancos. Y otra vez mezclar al ser humano, por supuesto al adversario, con los animales, con esos mastines, con esos perros que se pelean por la presa. Hay toda una intención de bestializar al enemigo, de bestializar a los partidarios de Rosas, porque era también una manera de mostrar a través de la letra lo bestial que era el régimen. También habla de unos pajarracos, gaviotas, que revoloteaban con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Es indudable que, si hablamos de lo denotado, de lo que nos están mostrando los ojos, una carnicería, una matanza de animales, tiene su lado sangriento. De ahí a que sea horrible, eso depende mucho de la sensibilidad del espectador, de su postura ante consumir o no carne, a la matanza de animales, si le importa o no le importa. Pero esto lo pasa más allá de lo individual, lo vuelve colectivo Echeverría. Un cuarto de... Hay un carnicero que descuartizaba a golpe de hacha, colgaba en otros los cuartos en los ganchos a su carreta, despellejaba en este, sacaba el cebo de aquel, de entre la chusma que ojeaba y aguardaba la presa de achura, salía de cuando en cuando una mugrienta mano a dar un tarazón con el cuchillo al cebo o a los cuartos de la red. No olvidemos esto de la mano sucia, ya lo hemos visto en Amalia, donde las blancas, especialmente las unitarias, eran bellas, delicadas, angelicales, y la hermana política de Rosa, se le escapa a Mármol de la autocensura posterior a Caseros, era mugrienta. Acá, otra vez, las mujeres... Estas de la Federación, que por otro lado, si eran achuradoras, no podían tener manos limpias, estaban trabajando con las achuras. ¿Qué sonaba, qué resonaba ahí en el matadero? Oíase a menudo, a pesar del veto del restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. Entonces acá, otra vez, los que estaban trabajando o peleándose, blasfemaban, se gritaban palabras obscenas y, por supuesto, está el sintagma calificador, cinismo bestial.
No puedo atender. ¿Sonando un celular?
Sonando un celular que no voy a atender. Bueno. Y más adelante, y que apoyando esta postura de los críticos que han visto en el matadero la alegoría del país, el mismo Echeverría en su texto dice: simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. Qué bien que viene esto, pensando lo que estuvo comentando Vladimir anteriormente con respecto a esa agresión a unos pobres orates que no podían defenderse ni desde el argumento oral ni de los gestos, y que fueron apaleados. Yo no sé si cambió tanto este país, a veces tengo las dudas grandes. Ayer la audición, hoy uso la palabra audición, total, no está Andrea para retarme. En la audición anterior habíamos hablado del niño que es decapitado. Se suelta, escapa, sale escapando el toro, diole el tirón en el asador sentado en su caballo, desprendió el lazo de la asta, crujió por el aire un áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha la hubiese dividido a cercén, una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre. Muy descriptiva, es decir, uno muy visual, ¿no? Es decir, uno puede ver esa cabeza, ese tronco que ha perdido su cabeza y los chorros de sangre. Bastante horror. Como les dije, que hay una cierta indiferencia de los presentes. El cadáver queda ahí tirado y siguen al toro, que era lo que le estaba preocupando en ese momento, según la óptica de Echeverría. Tanto es así que esta estampida del toro asusta a unas negras que estaban ahí, unas negras churadoras que se tiran a un costado, a la zanja, tratando de evitar. El toro se mete en una calle que estaba bordeada por un cerco de tunas. En aquella época, cuando no había alambrados, una forma de delimitar las chacras era plantar tunales. Ahora casi ya no se ven tunas, pero claro, son espinudas y molestan traspasarla, entonces una forma de, digamos, limitar propiedades. Así que el toro queda como medio encerrado ahí en ese callejón. Cierto inglés, de vuelta de su saladero, vadeaba este pantano a la sazón, paso a paso, en un caballo algo arisco, y sin duda iba tan absurdo en su iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería, sino cuando el toro arremetía al pantano. Azoróse de repente su caballo dando un brinco al sesgo y echó a correr dejando al pobre hombre hundido media vara en el fango. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro. Antes, al contrario, soltando carcajadas sarcásticas, «¡Se amoló el gringo! ¡Levántate, gringo!», exclamaron. Y lo dejan ahí tirado. Y siguen al toro, al toro. Sin prestar atención, sin ayudarlo. Y con esto, cierto desprecio que siempre mereció el gringo. En general, el gaucho despreciaba al gringo, despreciaba incluso al español, que era parte de su origen. Los gauchos podían ser mestizos, pero habría abuelos, habría por ahí algún español, y al, por malos malos jinetes, les decía maturrangos a los españoles. Y al gringo, que podía o no andar bien a caballo, de por gringo, no olvidemos que este inglés está ahí haciendo sus negocios, tenía un saladero, pero que había habido 30 años atrás, había habido una invasión inglesa, el pueblo se había defendido, o sea que, aparte, eran considerados herejes, iban contra la religión oficial. Todo eso hacía que recibieran y se conviviera con los ingleses con cierta reticencia. No tanto con los irlandeses, porque los irlandeses que vinieron posteriormente en la gran hambruna del año de la década del 40 en Irlanda, que se pudrieron las cosechas de papa, y vinieron como zanjeadores y después como alambradores, y que son originaron familias y todo nuestro origen de la colonia irlandesa, que aún todavía en el padre Faige o Fai, que tenemos acá en la escuela en Moreno, tiene ese origen de, para educar a los chicos que venían del campo. Pero ¿por qué? ¿Qué pasaba? Con los irlandeses eran católicos, entonces se los miraba de otra forma. En vez de los ingleses había un cierto resquemor a la herejía. Bueno, a este lo dejan ahí tirado. Más adelante dice: una hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver estaba en el cementerio. Parece que enterraban bastante rápido en aquella época, porque estaba recién muerto y ya lo habían llevado al cementerio. Pero era una forma de decir que lo habían levantado y marcaba esa indiferencia. Era un chico más de los que estaba ahí, a nadie preocupaba. Había muchos chicos, las familias eran prolíficas, sería reemplazado pronto. O el autor no quiere demostrar ninguna compasión, o realmente el grupo que estaba ahí no lo sentía. Le corta el garrón Mata 7, que era un matador, ya que hoy pasaron la música, muy experto en estas artes. El toro cae y es aclamado Mata 7 como el vencedor. Todavía no se había dirimido si era toro o novillo, que eso iba a ser cuando se faenara, porque en realidad los toros no iban al matadero, y acá lo explica, el toro tiene carne dura. Los argentinos ahora y siempre, a veces compramos carne dura porque es más barata y el carnicero nos mete la mula, pero en general uno busca la carne tierna, y el animal viejo no da la carne tierna, o hay que guisarla de otra forma, no sirve para hacer asado, que era la forma como lo comían en aquella época mucho. Entonces, un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada. Incluso es probable que hubiese alguna reglamentación que impedía entrar animales viejos al matadero. Aquel, según reglas de buena policía, debió arrojarse a los perros, pero había tanta escasez de carne, el dicho lo dice, cuando hay hambre no hay pan duro, acá cuando hay hambre no hay toro viejo, entonces, y tantos hambrientos en la población, que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo. Y si uno eleva esto al ámbito nacional, o al ámbito por lo menos del gobierno de la provincia, que lo tenía Rosas, el que hace el ojo lerdo es Rosas. Y por ahí, más adelante, dice, más de repente la ronca voz de un carnicero gritó: ¡allí viene un unitario! Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿No lo ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero. Ya de esto hablamos, la barba cortada, sin bigote, pero que bajaba de la patilla, debajo de la barbilla hasta la otra patilla, en forma de U, era decir, él estaba representando la letra U, unitario. Los retratos de Echeverría lo muestran así. La divisa, que era la divisa punzó, una cinta, pero con inscripciones, en el Museo de Luján hay muchas, si algún día quieren ir a verla, donde entre los vivas y los mueras, cuanto mayor fuese la divisa, más federal se mostraba el portador. Y luego, el luto en el sombrero, porque cuando muere Encarnación, hay obligación de luto oficial y la gente tiene que adornar los sombreros con cintas negras. A veces uno se olvida, cuando pasa el tiempo, qué pasó acá en la época de Perón, porque cuando muere Perón fue obligatorio a los empleados de los bancos, por ejemplo, usar el brazalete negro. Era una obligación, y se cuenta, anecdótico, eso habría que ver los registros, si fue cierto o no, de personal que quedó cesante por no hacerlo. Porque en aquella época, el luto en los hombres, las mujeres usaban ropa negra, medias negras, y los hombres usaban corbata negra y una franja en la manga del saco, cuando se usaba saco. Entonces, habían pasado 100 años, y sin embargo, todavía parece que la costumbre seguía la del luto oficial. Bueno, yo le dejo la palabra, ya va faltando poquito tiempo, me despido y la escena última será la semana que viene o la otra, según sucedan las cosas. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado.
Muy interesante, Pablo, aparte de esos recuerdos, esas cosas, y el tema de la muerte de Evita, que repercutió en toda la Argentina y con algunas obligaciones que en ese entonces a muchos nos indignaban, la obligación de usar el luto, incluso en la escuela.
Sí, sí.
Yo me acuerdo de eso, años 55, 53.
Los altares en las escuelas y todas las mañanas se llevaba flores, los chicos formaban y había una comisión, dos o tres alumnos que llevaban flores. Nos pedían que lleváramos flores y las depositaban en el altar.
Claro, claro. Así que bueno, nos despedimos de todos los oyentes hasta la próxima semana. Yo voy a estar acompañando a la gente de Grenada ya a partir de este lunes. Por lo tanto, el sábado estaremos en Rosario y seguramente acá va a estar Pablo Vecino, Andrea Herrera y... Vamos a ver si está también Eduardo. Nos despedimos de todos hasta el próximo sábado en el observatorio. Chao.